me ha dicho Joaquín que tiene más rollo que Calleja, pero no era así el refrán, porque el refrán es, ¿cómo es? Tiene más cuento que
Calleja.
Más cuento.
Pues dice muy poco de mí siendo escritor, no sabes ni un refrán.
Escritor y profesor.
Qué fraude soy, ¿no?
Recibimos con emoción a Joaquín Camps, que viene a presentar el libro La oscuridad que habita en mí. Se llama así, ¿no?
Correcto. Has leído muy bien el título.
Por Editorial Planeta. Les diré por qué hacemos la broma. Un aplauso para Joaquín Camps, para su obra, por favor. Muchas gracias por escribir libros. Porque es un regalo escribir libros hoy en día y que los leamos. Por Editorial Planeta, además, que es una de las buenas.
Pues yo me... Estoy muy contento de que sigan confiando en mí, de que sigan confiando en mí y que los lectores también les gusten mis obras, porque es verdad que si no se venden libros no hay nuevas publicaciones. Por desgracia, esto tiene parte de arte, pero tiene parte de negocio y,
sí, sí.
Y tienes que afrontar los dos frentes.
Sí. ¿Leemos o que leemos cada vez menos?
Pues te voy a decir la verdad, yo creía que leíamos menos, pero hablando con gente del planeta y con datos... Desde la pandemia ha repuntado la lectura y la venta de libros, con lo cual las noticias son, yo creo que son optimistas.
¿Tú por qué escribes libros?
Yo escribo libros porque me lo paso bomba, me lo paso muy bien escribiendo. Yo no, como otros autores, no escribo entre dolores de parto, no me salen las páginas con sangre y sudor, al revés, me fluye muchísimo y empecé a escribir tarde, con 38 años, porque me apetecía y porque me dio una idea, la dejé reposar y digo, toda la vida leyendo, ¿por qué no vas a escribirla tú? Y se la entregué a Planeta el manuscrito y le encantó. Y así fue todo como muy rodado.
Oye, ¿se tiene suerte en la vida o la suerte se la trabaja uno?
Pues es...
En tu caso, por ejemplo.
A ver, yo creo que es un conjunto de cosas. Es decir, sin esfuerzo, al final los frutos no salen, pero es verdad que solo con esfuerzo, sin un poco de suerte, tampoco salen las cosas bien. Es una mezcla.
Cuando eras pequeño, ¿eras lector? ¿Soñabas con escribir?
Siempre me gustó leer mucho. No soñaba con escribir, ni muchísimo menos. De hecho, yo no he escrito nunca ni un diario. Y empecé a escribir con 38 años de pura casualidad. Además, recuerdo perfectamente el momento. Yo estaba en el aeropuerto de Bérgamo, por temas de la universidad, en Italia, y tuve un insight. Y utilizo la palabra en inglés porque la traducción al español sería iluminación, que suena un poco a secta y religión, y no es el caso. Un insight es como una chispa. Yo en la universidad también trabajo temas de innovación y creatividad, y... Es el inconsciente recombinando cosas que de repente, en un momento dado, normalmente cuando te aburres, ¡fum!, te la regala. Y a mí me la regaló en el aeropuerto de Bérgamo cuando tenía 38 años. Y la anoté la idea, la dejé reposar y un par de meses después dije, creo que es una buena idea para un thriller, que es el núcleo de mi primera novela. Con la segunda novela me pasó exactamente lo mismo y con esta también. Pues no sé si he respondido a tu pregunta, Marisa, pero...
No, pero me has respondido algo muchísimo mejor. Esas cosas, no sé, a veces nos pasan, ¿no? ¿Crees que nos pasa a todos? Eso que de repente te viene, esa intuición, porque dicen que no, que si siguiéramos más nuestra intuición, que dicen también que unos tenemos más que otra, pero que si hiciéramos más caso de esa intuición, nos iría mejor.
Mis alumnos a veces me preguntan, ¿qué tengo que hacer para ser más creativo? Porque la creatividad, yo la estoy aplicando a la literatura, pero la puedes aplicar al mundo de los negocios, a mil cosas. Y porque yo de hecho soy catedrático de economía, yo doy clases en la facultad de economía. Entonces, la innovación requiere creatividad. Y me dicen, ¿qué tenemos que hacer para ser más creativos? Pues lo que dice la investigación es que lo primero que tienes que hacer es llenar tu cabeza de estímulos. Cuanto más heterogéneos, mejor. Y luego, darte tiempo, paciencia, para que se recombinen. Y para esto es muy importante aburrirse. Lo tengo comprobadísimo, y no lo tengo comprobado yo, lo tengo comprobado la ciencia. Por ejemplo, tú vas en el tren, a mí me gusta mucho viajar en tren, y ves a todo el mundo con sus móviles, oyendo podcasts, mandando mensajes. Che, mira por la ventana un rato, que es una manera de aburrirse sanísima, y deja que la mente pueda trabajar y te regale insights.
Pues caminamos, tengo la sensación, a la sociedad totalmente lo contrario, ¿eh? Que desde bien pequeños no tienes tiempo para aburrirte. Tienes que llenar el tiempo de algo, de ocio, de consumo, me refiero a audiovisual o etcétera.
Yo, mira, Jordi, yo no tengo hijos, pero tengo dos hermanas con dos hijos cada una. Y observo lo de las actividades extraescolares. Y digo, uf, por favor, no los apuntéis a tantas cosas
estrés.
Que tengan tiempo para aburrirse.
Pero es que, claro, ahora lo hacemos el comentario un poco así, medio chascarrillo, pero es que tú has dicho que científicamente está estudiado que la creatividad
requiere,
estimula. Sí, requiere, claro, de unas... que es bastante más serio de lo que podemos comentar
así. Es un proceso. En primer lugar, hay que ser curioso. Es decir, cuando digo estímulos heterogéneos, quiero decir de todo. Y muy variado. Y tú vas metiendo cosas. Ten curiosidad. Y luego deja que sedimenten. Y luego date tiempo también para aburrirte. Y cuando ese cóctel se macera, surgen ideas.
Hasta el punto que un catedrático de economía ahora sea escritor también. Te habrás hecho, Jordi, muchas veces, ¿no?, el comentario que digo, en principio no. ¿Y qué escribes? ¿Libros de economía? No.
Lo que pasa es que cuando yo digo secretario de economía, todo el mundo piensa en un señor con barba muy aburrido que solo piensa en las matemáticas. Y yo, de la economía, lo que más me interesa son las personas. Yo, de hecho, toda mi formación, investigación y docente ha girado en torno al factor humano en las organizaciones y su comportamiento. Entonces yo realmente de lo que más leo es de psicología y sociología. Y reconozco que eso me ayuda mucho a la hora de construir psicológicamente los personajes.
¿Has elegido no tener hijos, por ejemplo?
Bueno, en realidad no es una elección. A mí me gusta dejarme fluir. Tampoco lo descarto. Tengo 51 años, aún podría.
Hombre, pues claro que sí.
Me confundiría en el parque quizá con el abuelo del niño, pero...
¿Te importa mucho lo que piensen los demás? ¿Que te confundieran con el abuelo, por ejemplo? Otras cosas de la vida.
Me trae sin cuidado, te lo digo de verdad. Y creo que para escribir eso funciona muy bien porque... A ver, como he dicho antes, yo escribo porque me lo paso bomba. Y ya sé que es un topicazo, pero cuando escribes intentando, por ejemplo, vender o intentando ganar un premio... Me dieron, con alguna manera, un premio bastante importante literario. Estoy convencido que no funciona. Yo,
¿Cómo no digas esto así de pasada? ¿Qué has dicho de no sé qué, de un premio literario?
La segunda novela me dieron el premio Azorín en Alicante, y que fue un orgullo, una satisfacción, la verdad, todo un honor. Y la gente te pregunta, ¿las siguientes novelas vas a intentar conseguir el premio Planeta? Y... Yo digo, yo no
vas a intentar conseguir. Ojo, sí, que la pregunta también
la gente,
vas a intentar conseguir.
La gente se viene muy arriba.
Que te den el premio Planeta.
Entonces, yo digo, yo no quiero conseguir nada. Yo quiero escribir lo que me apetezca. Porque lo que me nazca. Y viene a colación de la pregunta de Jordi y la tuya: decir, ¿me importan las? Yo necesito escribir lo que me nazca, porque si no, me aburriría y dejaría de escribir. Y como me lo paso también escribiendo. De hecho, esto se ha estudiado en recursos humanos. Y en psicología en general, lo que se llaman actividades flow, y lo digo en inglés porque se suelen llamar así en inglés, ¿no? Actividades en las que fluyes, pero están muy parametrizadas psicológicamente. Y hay estudios que han demostrado que una persona que no encuentre alguna actividad flow a lo largo de su vida, su índice de felicidad va a bajar. Yo tengo suerte que tengo dos actividades flow muy bien localizadas, y por suerte con las dos, además, gano dinero, porque una es dar clase. Mis alumnos te lo pueden decir si algún día hablas con alguno. Yo me lo paso bomba en clase y los alumnos lo notan. Y otra es escribir. Y también me lo paso bomba escribiendo y creo que los lectores lo notan.
Dice Joaquín Camps, es catedrático de la Universidad de Valencia. Y claro, cuando has dicho que soy profesor de economía y se imaginan un señor muy aburrido. También así, ¿no? Cuando se dice es catedrático, ¿no? Sí. La cátedra es como...
Suena, es una palabra de esas que llenan la boca. Es decir, uff, catedrático. Pero la verdad es que también a la cátedra, antes me preguntabas, ¿decides no tener hijos? A la cátedra también no decides. Si tú entras en la universidad, te gusta dar clase y te gusta investigar, pues la cosa va fluyendo, vas teniendo un currículum, vas teniendo tal, y al final, pues te presentas a una cátedra.
Hoy vienes a presentarnos tu libro La oscuridad que habita en mí. ¿El título cuándo lo has elegido de este concretamente?
Pues esto es curioso. Yo, durante toda la novela, el año que estuve escribiéndola, en mi archivo en el ordenador no llevaba ese título. Se titulaba Avenida Pearson. Se titulaba así porque la novela se ambienta en una avenida, la más importante de Pedralbes, que es el barrio más lujoso de Barcelona, lleno de mansiones muy elegantes, pero también un poco siniestras. Por eso un día, pasándome por allí, dije, la novela se va a ambientar en esta calle. Y me gustaba el título, Avenida Pearson. Pero es verdad que cuando la novela acabada, todo hecho, con el equipo de Planeta, me dijeron, Chimo, ¿estás seguro? Avenida Pearson fuera de Barcelona no la conoce nadie y da muy poca información sobre la naturaleza del libro. Y tenían razón. Y entonces hicimos un brainstorming con la gente de Planeta, surgieron muchos títulos y al final, entre todos, decidimos La oscuridad que habita en mí. A mí me gustó y transmite muy bien la esencia de la novela.
Háblame de la relación con tus dos nombres, con Joaquín y Chimo. ¿Quién te llama de una manera y de otra?
Pues, mira, yo soy Joaquín Camps, así me bautizaron. Pero es verdad que en Valencia, mi familia, mis amigos, todo el mundo me llama Chimo. Cuando voy por el resto de España, es verdad que si me llamo Chimo tengo que hacer muchas explicaciones. Y entonces yo opto por llamar a Joaquín y acabamos antes. Chimo es un apelativo más cercano, claro, más cariñoso, pero me siento muy cómodo con los dos.
Sí, te sientes identificado con los dos.
Sí. De hecho, mira, volvemos al tema de los hijos. Yo creo que si tuviera un hijo no le llamaría Joaquín. Creo que es un nombre como poco, es decir, no sé, está poco, hay muy pocos Joaquines hoy en día ya que sean niños. Como de otra época.
Sí, que ya pues,
no.
Hay modas, eso va por modas, sí, ¿eh? Se pone de moda un nombre horroroso de niño y hay un montón de niños pequeños que se llaman así de
sí. Pues Joaquín se ve que no está de moda, pero yo estoy muy contento con mi nombre y con Chimo también.
¿Y tus alumnos te llaman Chimo también?
Sí, desde, y por supuesto, Jordi, igual que me hablan de usted, me molesta muchísimo, porque la docencia requiere cierta cercanía con el alumno. Pero esto también los pedagogos lo han estudiado. Todo lo que genere distancia con el alumno aleja el proceso pedagógico. Y el nombre es lo más íntimo que tenemos. Y a mí, y mis amigos, y mi familia, y la gente de Valencia me llama Chimo, mis alumnos, ¿cómo me van a llamar?
¿Y cómo son los alumnos hoy en día, en 2024 que estamos?
Pues
la gente habla mucho, la juventud, porque la juventud...
Pero centrarnos, que ya no sabemos por dónde nos mueven. ¿En qué edades se mueven?
Yo doy dos asignaturas, las dos en la titulación de A de Derecho, la doble titulación. Una en tercero, que tienen sobre 20 años, y una en quinto, que tienen pues 22 años o 23. Y ya sé que ahora se habla mucho de la juventud está perdida. Mis alumnos son brillantísimos, lo digo de corazón, y hacen muchas más cosas que las que yo hacía a su edad. Yo siempre he sido muy buen estudiante, la verdad, pero es que mis alumnos estudian, tocan el saxofón, están en una ONG, hablan idiomas, hacen un máster, y digo, bueno...
Viajan.
Sí, viajan.
Pero a ver si no van a tener tiempo para aburrirse, que ahí tenemos
pues,
un problema.
Muy bien traído, Jordi. Creo que a mis alumnos, y eso, como yo en quinto les doy clase de recursos humanos y tratamos estos temas de la creatividad y todo, digo, cuidado con ocupar demasiado vuestro tiempo. Daros un tiempecito para aburriros también.
Para mirar por la ventana del tren.
Sin duda. Yo digo, de verdad, estas actividades son muy formativas, paradójicamente.
¿Último viaje que has hecho?
Pues el último viaje que he hecho fue el lunes y el martes pasado a Madrid a presentar la novela y empezar la promoción.
¿La promoción te gusta? ¿Cómo lo llevas?
A ver, a mí lo que más me gusta es escribir, he de confesarlo. Pero también soy una persona, y escribir es muy para adentro, y yo soy una persona que me gusta mirarme para adentro, si no me hubiera dedicado a lo que me he dedicado. Pero reconozco que también soy una persona muy sociable y en la promoción pues hablo con periodistas, hablo con lectores en las presentaciones. Por ejemplo, el fin de semana que viene voy a Madrid a la Feria del Libro a firmar. Y eso también es muy agradable. Creo que todo tiene sus tiempos. Es decir, ahora pues viene un mes y medio de promoción y hay que tomarlo como una actividad que hay que complementar con la de escribir, porque insisto, es que además voy a ser muy honesto y aquí el escritor que diga, sospecharía de él un escritor que no reconociera esa parte de ego que cuando empiezan a leerte es una droga. Y como tengo la suerte de que yo llevo ya 10 años publicando con Planeta, pues me gusta que me lean. Y para que te lean hay que vender libros. Con lo cual es todo un sistema que hay que entender y hay que adaptarse a él.
¿Qué le contestaste a esta persona que te preguntó, ¿y ahora vas a ir a poder conseguir el premio Planeta?
Pues recuerdo que le dije sencillamente un lacónico no. Si me lo quieren dar, ya me lo darán.
Y en tu escala de valores, ¿dónde está? Es que, claro, me acuerdo, el Premio Planeta es una pasta lo que te dan. ¿Y dónde está el dinero?
A ver, es decir, no soy, me haría muchísima ilusión que me diera el Premio Planeta, ¿eh? No voy a ir aquí
desobrado.
¿Pero
por el dinero? ¿Por el dinero?
A ver, yo soy una persona poco caprichosa y soy funcionario. O sea, yo tengo la vida resuelta. Un millón de euros a todo el mundo le viene bien. Pero si te digo...
Oye, este es un titular muy bueno. ¿Sí? Te había puesto otro, pero yo tengo la vida resuelta, pero un millón de euros a todo el mundo le viene bien. Este no te lo vamos a poner porque te crucifican, claro, Jan, pero este de qué va.
Sí, ha sonado muy sobrado. Pero quiero decir...
Bueno, es lo que hay.
El premio me encantaría, pero si me dijeran... La simple pregunta, ¿a qué vas a dedicar el dinero? Pues digo, es que no soy muy caprichoso, no sabría muy bien a qué dedicarlo. Yo tengo un coche, por ejemplo, de 21 años, con 350.000 kilómetros, que si mis amigos me dicen, ¿por qué no te lo cambias? Digo, es que estoy enamorado de mi coche.
Pero si lleva el... etiqueta de esa, porque si no te lo tienes que cambiar.
Tiene un montón de etiquetas.
No, etiqueta de esa de... ecológicas, vale.
Bueno, no sé cómo se llama. La, bueno, pues creo que no... Que no, no sé, yo eso no lo averiguo. Estoy conduciendo ilegalmente, entonces.
Pues sí. No, pero bueno, que te den el planeta y que te ganes el millón de euros, porque te van a llover las multas, ¿eh? Tú vas por el centro de las ciudades y ya verás, luego pam, pam.
Esto lo averigüé y creo que no es exactamente así. Si
seguramente.
Si eres residente, creo que puedes conducir.
Pero seguramente. Hecho, tú ya sabes que yo es que me lo invento todo en el programa.
Pues está muy bien, porque...
La creatividad.
Escribir novela también consiste en eso. Pero yo conduzco muy poco, ¿eh? Yo en Valencia, de hecho, voy a todos sitios andando o en bici. En Valencia solo cojo el coche para ir a Gandía, porque... Y ahora ya ni eso, voy en tren, de hecho.
¿Tendrías chofer cuando te toque el millón del planeta? No.
Chofer, eso te envejece un montón.
Joaquín Camps, La oscuridad que habita en mí. Un libro que va a ir bien sí o sí, por Editorial Planeta. ¿Pero eso tienes dudas? No, seguro va a ir bien. ¿No?
A ver...
¿Es bueno tu libro?
Esto sería más pretencioso que decir que no quiero un millón de euros. Que sí que lo quiero. A ver, el libro...
¿Te parece que te ha salido bien?
Y por lo que he palpado ya el mercado, porque ya he hablado con muchos lectores y por lo que me dice la gente del planeta, es un thriller que engancha mucho, se lee muy a prisa y eso es muy buena señal. De hecho, salió a la venta el miércoles y en redes sociales tengo un montón de gente que me ha escrito que lo ha devorado en 2 días. Pues mejor señal que esa.
Gracias, Joaquín Camps. La oscuridad que habita en mí, no lo pierdan de vista. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber venido al programa, por darnos lo más valioso que tienes, sobre todo siendo una persona inteligente como hoy te hemos descubierto. Bueno. Que hay pocas personas como tú. Así que por eso, muchísimas gracias por habernos regalado tu tiempo hoy en el programa y haber venido hasta aquí.
Pues yo gracias a vosotros por este buen rato, porque es una conversación muy entretenida y muy agradable.
Hasta la próxima.
Gracias.